Grabamos. Bueno, la intención que teníamos en A Pie de Calle desde hace tiempo era entrevistarnos con, pues en este caso, con el portavoz del TUD, del proyecto TUD de Valdemoro, sobre todo para que la ciudadanía esté informada de cómo, desde otro punto de vista, ¿no?, de cómo se ha ido gestando el proceso hasta llegar al momento de la moción de censura y posteriormente también cuál sería la posición en este caso de Proyecto TUD en relación a los dos años prácticamente que restan de este mandato, ¿no? Me gustaría empezar, Antonio, preguntándote acerca, bueno, que nos describieras un poquito, que describieras, tú imagínate que nadie sabe que Proyecto TUD ha participado en esa decisión de realizar una moción de censura, ¿no?, y que es un vecino de Valdemoro y quiere, y tú le quisieras informar a él directamente de por qué el proyecto TUD ha apoyado esta decisión, ¿no?
Bueno, a ver, intentando hacer una descripción lo más ejecutiva, lo más resumida posible, yo lo que diría es que desde el primer momento Proyecto TUD no apostó por esta fórmula. O sea, lo que apostó Proyecto TUD es por una fórmula inclusiva que se llamaba, o mal llamada, gobierno de concentración. Nosotros lo llamábamos gobierno de distribución, porque justo lo que se hace con las elecciones es concentrar el poder en una minoría que acaba siendo la elegida, y pensamos que cuando se produce una coalición múltiple, ¿no?, como la que nosotros propusimos el día de la investidura, en la que, bueno, debido a la fragmentación, pues creíamos que más partidos deberían participar, precisamente considerábamos que el poder se distribuía entre todos los partidos, así que yo no entendía que lo llamaran gobierno de concentración, y sí, como nosotros pensamos, eso era un gobierno de distribución, ¿no? Desde el primer momento, entonces, lo que planteamos es que, como la fórmula legal básica era la lista más votada, pues nosotros apoyamos la lista más votada, porque en ese momento entendíamos que era lo más adecuado, ¿no? De hecho, fue por Proyecto TUD el único partido que no se presentó a la alcaldía. Todos los partidos se presentaron individualmente a la alcaldía, excepto Proyecto TUD, que el día de la investidura, lógicamente, renunció. Pero partidos con dos, incluso concejales, pues se presentaron como candidatos a la alcaldía. Esto es algo que se puede comprobar en el Pleno, ¿no? Entonces, bueno, después de bastante tiempo analizando un poco y observando la realidad de Valdemoro, la realidad política y cómo se han ido produciendo todos los acontecimientos, llegamos a la conclusión de que algo tenía que cambiar en Valdemoro. Y entonces exigía el planteamiento de acciones, digamos, determinantes que se iban postergando pleno tras pleno y que veíamos que se iba degenerando poco a poco en la celebración de los plenos, se iba degenerando un poco esa esencia, esa necesidad de tener que hacer cosas que cambiaran verdaderamente el rumbo de Valdemoro y que no se permitieran maquillajes exclusivos, que era un poco la línea en la que estábamos trabajando, ¿no? Así que lo que decidimos es que había que pasar a la acción. Y entonces lo primero que hicimos fue definir que había una crisis en Valdemoro. Entonces el primer partido que empezó a hablar de crisis profunda, el plan de crisis, fue Proyecto TUD. Eso lo hicimos ya en febrero, en marzo del 2017, y a partir de abril del 2017 nosotros ya introdujimos el concepto de crisis dentro de Valdemoro, porque Valdemoro estaba en crisis y nadie lo quería reconocer. Era importante reconocer que estaba en crisis. Mientras tanto, bueno, pues el enfermo no era tal, era simplemente una persona que vagaba y que iba sobreviviendo, pero nosotros pensábamos que nuestro diagnóstico, lo que decían nuestros propios médicos, es que este enfermo estaba muy mal y que había que determinar que había una crisis, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Con esa crisis lo que intentamos proponer es que se estableciera un cambio en el modelo de gestión, en el que Ciudadanos liderara esa transformación. Y manteniendo la estructura y la configuración original de la investidura, pues que, bueno, pues de alguna manera esto saliera adelante, ¿no?, con el liderazgo de Ciudadanos. Ciudadanos rehusó, Ciudadanos no rehusó a hacer las cosas a su manera, o sea, a mantener la velocidad de crucero, pero sí que rehusó a cambiar el chip en cuanto al modelo de diálogo, de transparencia y de cooperación entre los diferentes partidos, ¿no? Nosotros no compartíamos ese modelo y seguimos insistiendo en que había que cambiar eso, ¿no? Entonces, en abril del 2017 se produjo un gran cataclismo porque se paralizó la refinanciación de la deuda de Valdemoro, y eso ya le dijo un no muy contundente a Ciudadanos y en concreto a Guillermo Gros, que posteriormente incluso el resto de los partidos, bueno, todos los partidos de la oposición de forma coordinada, incluso el Partido Popular, pues le dijeron que tenía que abandonar el barco, ¿no? e incluso solicitaron su dimisión, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues que Proyecto TUD no se quedó parado y dijimos, oye, tenemos, no vale con esto de solicitar la dimisión y que el alcalde no se vaya, porque el alcalde no se quería ir. Tenemos que seguir pensando en la crisis. Así que Proyecto TUD presentó un plan de crisis e identificamos una serie de líneas de acción con tres ejes de actuación muy importantes en las que les dijimos a Ciudadanos, oye, por favor, es necesario ya de verdad abordar esto y te damos una herramienta. Nosotros nos ofrecemos a poner en marcha esto. No aceptasteis la configuración inicial del gobierno de distribución. Bueno, por lo menos intenta conseguir 13 concejales, que es lo que configuraba una mayoría absoluta. Con cualquier partido nos hubiera servido. ¿Por qué? Porque lo importante para conseguir esa estabilidad que incluso Ciudadanos reclamaba, pues no, para nosotros era lo importante era configurar eso pues con la estabilidad requerida, ¿no? Y eso necesitaba de 13 concejales. Así que, bueno, pues como eso tampoco fue posible, pues finalmente una coalición de partidos se puso en contacto con nosotros y indicando que lo que nosotros proponíamos en ese plan de crisis era realmente lo que pensábamos todos los partidos que había que hacer y bueno, y finalmente llegamos a un acuerdo para que eso se concluyera con un formato administrativo que se llama la moción de censura, pero que no es ni más ni menos que un acuerdo entre partidos que quieren sacar adelante el municipio independientemente del color político. Y este es un resumen medio largo.
Ante las críticas que se pueden haber escuchado en relación a que bueno, en realidad los promotores de esa moción de censura no representan el voto real de los valdemoreños, ¿qué podrías añadir tú?
Bueno, yo creo que lo que representa el voto real de los valdemoreños es el hecho de que Valdemoro necesitaba un cambio y lo manifestó quitándole la mayoría absoluta a un partido corrupto como el Partido Popular y diciéndole a los que estaban en ese momento y los que están en este momento en el gobierno y en la corporación municipal que tenían que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Que tenían que dialogar. ¿Por qué? Porque la fragmentación era evidente. Entonces, todo el mundo pensaba que había algo bueno en diferentes partidos y todo el mundo creía que esos partidos debían sacar adelante algo. Porque cuando uno vota a un partido, lo que piensa es que su partido tiene que tratar de llegar a sacar adelante por lo menos su programa electoral, vía oposición o vía acuerdos específicos, como fuere, ¿no? Entonces, lo que nos pidió la ciudadanía era que teníamos, en primer lugar, que provocar un cambio que verdaderamente revirtiera la situación que había dejado Valdemoro, la corrupción en Valdemoro, o sea, en el Partido Popular. Por lo tanto, ese era el primer mandamiento. Entonces, el hecho de que una coalición, que por otro lado representa casi 16.000, si no más, 16.000 votos, que se hayan configurado en una alianza de voto útil para poder sacar adelante estas acciones, pues yo creo que es mucho más poderoso que el hecho de que tengan un determinado color y que no hayan sido, en ese caso, la lista más votada, que es verdad, y nosotros apoyamos en su momento la lista más votada, pero es que la lista más votada no hacía nada. Y creíamos que era que por encima de esa, digamos, del mantenimiento del status quo legal existía una responsabilidad como partido y como representante de los ciudadanos de hacer algo. Y por eso entendimos que había que formular un cambio y que había que ponerse en marcha cuanto antes.
¿Y la plataforma, digamos, o esta unión de partidos en el gobierno de Valdemoro ha aceptado además este plan, ¿no?
Sí, bueno, ha sido imprescindible para poder llegar al acuerdo.
Podemos decir que además toda esta nueva etapa del Ayuntamiento de Valdemoro va a girar en torno a una propuesta del TUD.
Tiene que girar en torno a la propuesta del TUD por dos motivos. Y no es por darle más mérito a TUD, pero bueno, el hecho es que son dos motivos bastante pragmáticos, ¿no? El primer motivo es que son medidas que hemos reconocido casi todos los partidos, si no todos, que debían ponerse en marcha, bien en nuestros programas electorales o bien en las diferentes reclamaciones que nosotros mismos hemos hecho en los diferentes plenos y encuentros de la corporación, con lo cual nos parecía absolutamente evidente, ¿no? No hemos sido originales en ese sentido, pero sí hemos sido originales en configurar las más importantes que entendíamos que tenían que ser el motor del cambio. Y ese es el primer elemento que entendemos casi que es científico, o sea, no se puede obviar, ¿no? Y el segundo es que era una condición, o sea, imprescindible. No vamos a quitar a otros para poneros a vosotros. No vamos a quitar a alguien porque nos caiga bien o mal o porque no haga esto o no haga lo otro si no tenemos una alternativa. Entonces, la hoja de ruta de la coalición debía tener una marcada, yo creo que con más responsabilidad, un marcado carácter. O sea, tenía que tener algo muy evidente que los vecinos entendieran, ¿no? Que tengamos presupuestos, que se haga una auditoría, ¿no? Que se persiga la púnica, que se refinancie la deuda. Eran cosas muy evidentes que sabían los vecinos, que estaban repercutiendo sobre la calidad de los servicios y que estaban repercutiendo sobre el hecho, como, bueno, pues de que fuéramos un pueblo muerto viviente, ¿no? Era un pueblo muerto pero viviente, ¿no? Que iba avanzando poco a poco, pero que no tenía un destino, ¿no? Y aquí había que hacer algo ya. Entonces, bueno, pues creemos que esos dos elementos eran imprescindibles y sí, han sido iniciativa de TUD, pero también ha sido valentía del grupo de la coalición que ha querido apostar por ello y que nosotros estamos apoyando para que esto salga adelante, claro.
¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves estos dos años que restan hasta las próximas elecciones? Como miembro de un partido local como el TUD y como miembro del ayuntamiento.
Pues yo como ciudadano, voy a empezar por ahí, como vecino de Valdemoro, lo veo más esperanzador. O sea, yo creo que hay una energía diferente. Teníamos una energía relativamente negativa y eso se ha notado y se observa, antes lo comentábamos, ¿no? Se observa entre los propios partidos que hablan entre sí. Hablamos con personas de la antigua corporación, del antiguo gobierno, y se les nota más relajados. Es decir, se ha eliminado una parte de tensión muy importante y se ha incorporado un plan que nos permite entender que, bueno, pues que por lo menos sabemos hacia dónde vamos y todos estamos remando en una dirección, que esa es otra de las cuestiones que hasta este momento no teníamos un eje común de trabajo. Y era importante que Ciudadanos nos liderara. Yo se lo he dicho muchas veces al alcalde, tienes que liderarnos. Tú eres el comandante en jefe de este barco y si aunque seamos o no del partido de que nos hemos partido, no formemos parte de tu partido, pero tienes que liderarnos como comandante en jefe, ¿no? Bueno, no teníamos un plan, ahora lo tenemos, entonces yo como vecino primero y después como miembro de la corporación, pues lo veo ilusionante y lo veo muy, muy positivo. Es decir, yo creo que si se resuelven cuatro o cinco cosas inicialmente del plan de acción municipal, Valdemoro va a tener un nuevo aire y va a servir de motor de arranque para las demás cosas, con lo cual, bueno, no nos queda otra además que avanzar con positividad, ¿no?
¿Cuál va a ser el papel de Proyecto TUD en este tiempo restante hasta las elecciones?
Pues queremos tener un papel muy importante y además yo creo que por responsabilidad política y por la decisión que hemos tomado no podemos habernos involucrado de esta forma y retirarnos a ver de qué manera el gobierno cumple nuestro plan, ¿no? Queremos involucrarnos en el cumplimiento del plan y queremos formar parte y de hecho ya estamos participando en determinadas negociaciones que queremos avanzar con el Ministerio, estamos colaborando con el equipo de gobierno, vamos a tratar de instaurar una serie de reuniones frecuentes en la que vamos a hacer un seguimiento del, no solo el que establece el propio plan de seguimiento trimestral del plan, sino que queremos tener mucho más cercanía sobre determinados asuntos y apoyar al gobierno en todo lo que pueda para TUD, lógicamente, para poder sacar adelante, con lo cual nuestra función por un lado será muy activa y muy proactiva pero por otro lado no queremos dejar de ser digamos garantes de ese plan y por lo tanto no debemos dejarnos llevar por la efusividad de la coalición y también tenemos que ser algo fríos. Entonces tenemos que fiscalizar o al menos garantizar que las cosas van por puerto, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que nos hemos quedado un poco atrás, ¿no? Porque nos daba la impresión de que meternos en el día a día podía llevarnos a acabar confundiéndonos y con nuestra posición, y nuestra posición es que el plan se cumpla, porque eso es importante y les va a venir bien tener una especie de Pepito Grillo al gobierno, que eso se lo dijimos desde el primer momento, yo lo dije abiertamente, queremos ser vuestro Pepito Grillo, pero Pepito Grillo era una figura importante para Pinocho, entonces no es una persona, o sea, no es una figura, un carácter negativo, es un carácter que tenéis que utilizar positivamente y si de alguna manera nosotros que estamos como observadores externos, involucrados pero externos, os estamos diciendo qué estamos viendo, qué nos está cumpliendo, pues intentar llevarlo a cabo porque, bueno, en el fondo el plan es nuestro eje de trabajo, ¿no? Y en esas dos vertientes nos vamos a mover.
¿Cuál es, aunque falta todavía tiempo, ¿no? Pero cuál sería la propuesta, digamos, punta de lanza del proyecto TUD de cara a unas próximas elecciones municipales en Valdemoro?
Yo creo que mantenernos fiel a nuestra filosofía. Yo creo que la filosofía de Proyecto TUD es bastante sólida, en el sentido de que creo que estamos demostrando que era uno de los objetivos de Proyecto Tú, nuestro, lo podrás leer en alguna frase, ¿no? No queremos gobernar, sino cambiar la forma que se gobierna. Yo creo que ese objetivo lo estamos combinando, ¿no? Otro lema que tenemos en nuestra sede antigua es: esto es otra historia. Entonces, lo que hemos venido a hacer a nivel muy modesto, lógicamente, a nivel local y de un entorno muy, muy básico, es que la política se observe como algo, digamos, nuevo, ¿no? Como algo refrescante. Entonces, nosotros estamos un poco aquí para recordarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues seguir insistiendo en la transparencia, seguir insistiendo en que las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser útiles. Y la utilidad es un concepto muy complejo, no vale solamente con la utilidad política, que es normalmente el mecanismo con el que se suelen tomar las decisiones, ¿no? Tiene que ser la utilidad social, la utilidad emocional, la utilidad medioambiental, es decir, es necesario tener en cuenta esos conceptos. Y finalmente, la distribución del poder, que es nuestra D, ¿no? Y hemos conseguido que se distribuya el poder. Hemos conseguido que se produzca un diálogo acerca de que es necesario que más partidos aporten, y no solo eso, nos queda mucho por hacer desde el punto de vista del vecino, ¿no? Que será nuestro gran caballo de batalla. Para nosotros, la fuerza de TUT reside en su componente local y en que está absolutamente dedicado a lo que pasa en Valdemoro, ¿no? Y hemos también se puede eso comprobar, pero el 80% de las propuestas de los 3, 4 o 5 primeros plenos del resto de los partidos tenían que ver con mociones que venían, como decíamos nosotros, enlatadas de otros sitios. Nunca ha presentado Proyecto TUT nada que no tuviera que ver con su municipio. Nunca, nunca. Y eso no lo puede decir ningún partido. Nunca ha venido nadie aquí a intervenir en los procesos de negociación de otros a nivel nacional, regional, para decirnos lo que teníamos que hacer los valdemoreños. En otros partidos se produce esa injerencia, entre otros casos lógica, porque tiene una organización, una supraorganización por encima de la organización local, ¿no? Entonces, nosotros estamos preparados para gobernar Valdemoro y los valdemoreños deberían estar preparados también para ser gobernados por un partido local, porque creo que entre nosotros podemos, es una especie de independentismo, pero no es eso, ¿no? Es una especie de, o sea, lo que queremos es que el vecino despierte, el vecino se active, que forme parte importante de ese cambio, y ese será nuestro leitmotiv, mantener nuestros principios y fortalecer la figura del vecino.
¿Tú crees que a Guillermo Gros le ha faltado diálogo, transparencia y colaboración?
Creo que han sido sus grandes hándicaps, sí, en esta legislatura. Yo creo que Guillermo es un buen profesional, creo que es una persona preparada, creo que hubiera sido un buen alcalde con otros mimbres. Creo que se vieron sobrellevados por la situación, no se lo esperaban. Creo que pues el equipo tardó en arrancar, pero creo que pronto le transformó la política tradicional y se dejó llevar por ella. Además, en un entorno de debilidad como el actual, porque si hubiera tenido un gobierno muy estable con 9, 10, 11 concejales, posiblemente lo que estamos diciendo, ¿no?, que son principios básicos, pero que bueno, pues no tendría por qué haberlos utilizado, ¿no? Sin embargo, le falló la estrategia, le falló leer la jugada, le falló entender el estado de fragmentación en el que se había convertido la sociedad, porque no es algo que sea endémico de Valdemoro, creo que es algo que es generalizado en la mayor parte de los municipios, y creo que tenía que haber apostado por esos valores, ¿no?, y haber utilizado esa capacidad que tenía él y su partido y esa oportunidad que le daba ser un partido nuevo, regenerativo, regenerador, pues para haber aplicado esos principios. Y creo que bueno, pues durante este tiempo hemos visto como todos los partidos se han puesto de acuerdo fundamentalmente en una cosa, y es que el señor Ross no es una persona de talante, sino que es una persona pues complicada de manejar y que bueno, pues que cuesta hablar con él mucho y que cuesta llevarle hasta los puntos que no son los que él dictamina como básicos, ¿no? Así que entendemos que sí, que ha sido uno de los grandes problemas esos.
En un posible escenario similar, en las próximas elecciones municipales, ¿volveríais a apoyar a la lista más votada?
Sí, creo que sí, sin lugar a dudas, porque no está bien empezar con una moción de censura. Yo creo que la configuración... Hombre, si hubiera un proyecto sólido de partida que nos permitiera entender Valdemoro de una manera distinta. Es posible que se pudiera crear una configuración, pero yo creo que todos los partidos van un poco por su cuenta, ¿no? Entonces nos vamos a presentar en las próximas elecciones como ejércitos diferentes. Entonces esperaremos a ver qué pasa tras esa batalla, y después de las batallas es más complicado llegar a acuerdos. Es aquí cuando ha sucedido, es verdad que cuando hemos vivido una tragedia, que ha sido que Valdemoro verdaderamente estaba en crisis y sigue en crisis y tenemos que sacarlo de esta crisis, cuando los demás partidos han renunciado un poco a ese fervor del político normal y han accedido, yo creo, a tratar de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, habría que hablarlo, ¿no? En principio, nosotros queremos que las listas más votadas, que es lo que establece la ley, pues no tenemos por qué sospechar que una lista más votada con un candidato a lo mejor distinto, ¿no? Esperemos, imagínense que gane otra vez Ciudadanos, ¿no?, en las próximas elecciones, pero no va Guillermo Gross, ¿no? Y habla de talante, habla de transparencia, o el propio Serafín, que con una configuración más pequeña se vuelve a presentar, pero tiene una representación similar a la que ha obtenido Ciudadanos. Bueno, pues apoyaríamos y trataríamos de ver si mantiene este espíritu, ¿no? Porque para nosotros cada vez tiene menos importancia eso de la lista más votada. Para nosotros lo que tiene importancia es la capacidad de llegar a acuerdos entre todos los partidos que configuremos el gobierno o la corporación, porque sin duda va a estar fragmentada. Entonces, bueno, pues si eres la lista más votada, yo creo que cuanto más estable es una coalición, mejor, pero suele ser difícil que de partida lleguemos a un plan de acción como el que hemos puesto en marcha nosotros en Valdemoro, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a ver qué sucede.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Antonio.
No, bueno, estamos aquí para sacar adelante Valdemoro, que entendemos que habrán personas que les haya sorprendido esta decisión de Proyecto TUT, pero bueno, yo creo que lo importante es Valdemoro. Entonces, a partir de aquí, que observen, que critiquen el plan, que lo mejoren, que digan que eso no va a salir o que sí vaya a salir, pero que hablen del... Sobre todo, que no hablen de si es un partido de izquierdas o de un partido de derecha, sino de si las cosas que estamos haciendo van a sacar adelante Valdemoro y si la contribución de Proyecto TUT ha sido buena o no ha sido buena, y ha sido valiente o no ha sido valiente, saltándose un poco los cánones, ¿no?, políticos, y haciendo algo que no se esperaba, ¿no?, que no se esperaba ni el propio Guillermo Gross.
La misma lógica...
Bueno, una lógica un poco rara, pero que entendemos que hoy en día todavía se mantengan esas lógicas, pero nosotros estamos un poco...
Bueno, yo creo que el primero en romper esa lógica fue el mismo Guillermo Gross, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
De alguna forma, por afinidad, aunque fuera ideológica, tenía posibilidades de haber negociado con el Partido Popular o con vosotros, incluso sí, para tener una mayoría estable del ayuntamiento, y no ha sido incapaz de lograrlo, ¿no?
No, bueno, también gobernó durante un tiempo con Ganemos. Imagínate si es posible llegar a acuerdos, ¿no?, a partidos que por otro lado luego criticas como izquierda radical o...
Con un acuerdo que luego negaron que se había producido.
Sí, pero bueno, era evidente que se había producido. Cualquiera que estuviera ahí pues lo podía entender, ¿no? Con lo cual, es innegable la fuerza de... digamos, de la razón, ya está un poco por encima de la fuerza política, ¿no?, de la política, digamos, con minúsculas, que hablábamos antes también, ¿no?, la política el ejercicio de la política está ahora mismo por encima de ello. Entonces tenemos que, bueno, avanzar en esa línea y que todos los partidos empiecen a pensar en cómo se tienen que renovar, porque lo que viene yo creo que es muy gorda en general en el mundo de la política.
En general, para toda la sociedad.
Para toda, en general.
Nosotros particularmente teníamos una deuda con Proyecto TUT y creo que la vamos a cumplir.
Y os lo agradecemos.
Por parte nuestra tenemos una afinidad también, porque lo local para nosotros es prioritario más que lo que suceda en clave nacional, aunque nos afecte, ¿no? Y apostamos por lo mismo, apostamos por darle el voz pues a la gente de Valdemoro y no quedarnos nada más con lo que sucede fuera de Valdemoro, ¿no?
Pues es muy necesario, porque Valdemoro necesita, sobre todo necesita muchos fisioterapeutas de la participación, y eso se consigue con diferentes metodologías, ¿no? Es decir, la participación es algo que hemos olvidado, y esto se ve con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Antes, cuando éramos Homo sapiens, cazábamos todos juntos, y no había uno que cazaba y otro se quedaba al margen, ¿no?, sino que había un proceso coordinado.
De funciones incluso,
y hoy en día lo que hemos hecho ha sido delegar en una oligarquía eso, y nos hemos olvidado de que en realidad somos ciudadanos que tenemos capacidades que no utilizamos. y que las utilizamos cada 1500 días, que es cada cuando se celebran las elecciones, sí, si es que la ejerces.
Si es que lo ejerces.
Si es que la ejerces y si la ejerces con una actitud crítica, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos, el espíritu crítico debería estar ahí siempre latente en el ciudadano. Entonces, los medios locales, las acciones locales, los partidos locales, las asociaciones locales, lo que hacen es despertar esa, a ese ciudadano y le dice, participa, ¿no? Métete en una asociación, haz algo, da tu opinión en la calle, lee un periódico que habla de lo local, no te quedes en... Y eso va despertando poco a poco, ¿no? Esa semilla que está ahí, que yo creo que no, que está en todos nosotros, lo que pasa es que, bueno, pues que se puede ejercer más o menos, pero bueno, gracias a vosotros pues también se irá despertando un poquito más.
Bueno, eso es parte del proyecto. Lo haremos con muchos errores, muchos líos, pero sobre todo agradeceros a Proyecto Tud y a ti personalmente, Antonio, por la disposición.
Pues cuando queráis.
Seguiremos en contacto y seguiremos además haciendo eco de vuestra labor dentro del Ayuntamiento, porque nos parece importante. De hecho, nos ha parecido fundamental en todo este proceso y queríamos darle al César lo que sentíamos que era del César, que era suyo. Lo que en general la gente no sabe, porque si tú ves en clave nacional lo que se ha publicado de esa moción de censura es el PSOE, ¿no?, toma el Ayuntamiento de Valdemoro y destituye a Ciudadanos.
Suele pasar.
No se menciona en ningún lado, casi ningún lado, ¿no?
Y cuando se menciona es como, somos pues una escisión, sí, del Partido Popular, ¿no?
Claro.
O somos un grupo radical
forma,
libre.
Es una forma de menospreciar.
Sí, suele hacerse.
Porque claro, no es lo mismo el PSOE con sus siglas o el Partido X que un partido local, ¿no? Evidentemente. Entonces nosotros, en medida de nuestras posibilidades, lo que sí vamos a tratar de hacer, y eso es un compromiso de a pie de calle con vosotros y con todos, o sea, no es una cosa particular, es tratar de darle voz a la gente que está trabajando por Valdemoro, ¿no? Y nos importa muy poco su pedigrí, su nombre y apellidos. Lo único que nos interesa es que sea honesto y que esté tratando de echar adelante este ayuntamiento porque se lo merece.
Pues, hombre, yo creo que hay que ser sutil, ¿no?, y tener muy buena intención para querer leer más allá de las líneas, ¿no?, como tú has dicho. Es decir, yo creo que, o sea, os honra en ese sentido, y lo digo abiertamente, querer leer un poco más allá de qué ha pasado, ¿no?, y cuál ha sido el protagonismo esencial de todo esto, que tampoco pasa nada, o sea, no es que lo persiguiéramos, porque yo creo que nuestro protagonismo ha sido importante, ¿no? Es decir, éramos un actor también de la película, no éramos atrecho, éramos actor principal, y si había cuatro magníficos, pues uno de ellos éramos nosotros. Entonces teníamos que estar ahí. Y hubo alguien que dijo, señores, sí, vamos a quitar al sheriff, pero tengamos un plan, no podemos solo quitarlo, tranquilicemos a los vecinos de Valdemoro, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba muy bien eso de tener un ímpetu, pero había que tener un plan para que Valdemoro se quedara tranquilo, ¿no? Entonces, leer eso no en términos superficiales, como lo hacen muchos medios, es, oye, ¿con qué me quedo? Pues con el Twitter que me interesa, ¿no? El concepto Twitter, ¿no?, de 140 caracteres, que es PSOE ganemos no sé cuánto.
El titular.
Efectivamente, y con ese titular...
Lamentablemente, en los medios de comunicación es algo muy extendido, ¿no?, el tratar de buscar un titular, más que informar, ¿no? O sea, siempre dar el titular es algo fragmentado, no es la realidad, es una parte de la realidad, ¿no? Hay un principio jainista que a mí me inspira mucho, que dice que, bueno, la realidad es millones de realidades, ¿no? Y cuentan una anécdota, además, que es un cuento que a ellos les sirve como metáfora para describir su religión, que un elefante, que era un animal en algunas partes de la India donde pues no se conocían, ¿no? La India es muy grande, entonces a veces asociamos elefantes a la India, ¿no? Pues no en todas las partes de la India parece ser que había elefantes. Así que en una ocasión iban a ir un grupo de circo con un espectáculo a una pequeña población de la India y iban a llevar elefantes. Y cuatro ciegos que estaban sentados tomando té dijeron, oye, ¿habéis escuchado eso de que van a venir con unos animales que se llaman elefantes, ¿no? Pues bueno, debe ser muy interesante conocer ese animal, ¿no? Los cuatro ciegos, cuando una vez que ya estuvo el circo instalado y demás, o el espectáculo, pues fueron a conocer el elefante. Entonces, de tal forma que, bueno, uno de los ciegos tocó la trompa del elefante. Otro de los ciegos tocó una pata del elefante. Otro tocó la oreja del elefante. Y el otro tocó la cola del elefante, el rabo. Y volvieron a su casa. Y entonces uno dijo, me ha parecido impresionante este animal, ¿no? porque es como una suerte de manguera, ¿no? Es como una manguera. Nosotros tres ciegos arrugaron el ceño y uno de ellos dijo: estás completamente equivocado. Un elefante es como un abanico, ¿no? Sirve, yo creo que sirve hasta para dar aire, ¿no? Otro dijo: no, bueno, no sé, o sea, ¿dónde hemos estado? Yo lo que he visto es que un elefante es como una fusta. Y el último dice: bueno, estáis completamente perdidos, o sea, un elefante es una columna. He tratado de describir eso, que hay diferentes interpretaciones de la realidad, que ninguna es falsa ni verdadera, pero que ninguna, sobre todo, se puede imponer a las demás, porque siempre será una parte de la realidad y nunca la realidad.
¿Y sabes cuál es lo más bonito de esa, que no la conocía, pero lo que más me ha gustado del trasfondo? Es que las cuatro forman el elefante.
Exactamente.
O sea, la unión de las diferentes visiones configuran la visión total. Y esa es la gran revelación, la distribución, que es un poco el concepto, ¿no? La distribución y la unión de esas fuerzas permite ver la realidad. Y cuando ves la realidad puedes tomar decisiones. Cuando no ves la realidad y solo ves una pata, lo que piensas es que efectivamente tienes que hacer algo con esa pata o que tienes que hacer algo con la trompa. Y te equivocas, y por muy buena voluntad que tengas a la hora de tratar de cambiar algo, como tú solo ves una parte del problema, te estás equivocando. Por muy buena voluntad, y el mundo está lleno de tumbas por grandes voluntades que no veían la realidad completa, ¿no?
Y de casos de intolerancia, como lo que estamos viendo trágicamente en Venezuela, como un ejemplo, ¿no? Más de eso, ¿no? De una afirmación, una autoafirmación, que a lo único que lleva es a eso, o sea, tratar de imponer tu punto de vista, claro. Sin reconocer, además, en el más mínimo
ninguna
valor
otra
en otra parte, ¿no?
Efectivamente.
Es la autoafirmación soberbia y deshumanizada completamente, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual.
No, yo creo que esto es un poco off the record, ¿no? Pero que el budismo tiene que llegar a la política. O sea, porque cuando te liberes de todos esos egos, que son los egos de la política, cuando te liberes de todos esos yoes que tienes y de todas esas, bueno, pues pesadas cargas que te hacen ver la realidad de forma polarizada, cuando te deshagas de eso y empieces a ver a los demás y compartas con los demás sus propias visiones, tendremos una visión mucho más unida, ¿no? Y eso es un poco, ese es un poco lo que nos queda por hacer. A la sociedad le queda esa revolución 3.0 de la que yo un poco hablo a veces, es la siguiente fase, ¿no? En la que nos vamos a dar cuenta de que eso es mucho más fuerte, ¿no?
Yo creo que además hacia ahí vamos. Es que no hay,
es inevitable.
No hay punto de inflexión.
Es inevitable.
O sea, es inevitable. Se va hacia eso o hacia unos totalitarismos que asustan, ¿no? Fundamentalismos ideológicos incluso que asustan realmente.
Sí, pero esos totalitarismos están basados en conceptos antiguos. Quiero decir que la gente necesita seguridad. El mundo necesita seguridad. Entonces, te acercas al fuego porque parece seguro y da calor, pero te puedes quemar, ¿no? Tú ya puedes decir,
claro, ¿no?
Esto ya está. Pero te acercas al fuego porque da calor, pero también te quema. Entonces, puede ser que haya personas que defiendan.